At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
No podemos llegar al conocimiento del amor. No podemos llegar ahí sin haber pasado ya por todo lo que estudiamos. Vamos a ir de regreso, hermanos, a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, desde el principio, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Para nosotros comprender bien, hermanos, en nuestra mente, no adquirir conocimiento ni palabras humanas, para entender en nuestro corazón lo que es el amor, tenemos que haber ya pasado por todos estos atributos que se nos ha mostrado de parte del Señor, para entrar en el conocimiento del amor y tener el pleno conocimiento del Señor Jesucristo. Vamos a ver, hermanos, ¿qué es el amor? ¿Alguien sabe qué es el amor? Yo sé que hay un pasaje muy conocido, hermanos. Pero no nos vamos a ir por ahí. Nos vamos a ir por otro camino, hermanos, para entender qué es el amor. Miren, yo creo que es muy conocido por todos cuál es el original griego de la palabra amor. Es ágape, amor ágape. Es el amor de Dios. Ese amor es el que el Señor quiere que nosotros también manifestemos, el amor que Él tiene por nosotros. La palabra ágape, hermanos, literalmente se refiere a festín de amor. Festín de amor. En el tiempo antiguo, los cristianos, los primeros cristianos, hacían banquetes. Bueno, no banquetes exquisitos, sino que preparaban comida y ponían mesas o le daban a los menesterosos, a los que no tenían alimento. Y aprovechaban los cristianos de ese tiempo para compartir la palabra de Dios. A eso le llamaban un ágape. Vamos a hacer un ágape. Ah, se llama una comidita, le daban a los pobres, pero también les compartían la palabra de Dios. Eso es el origen de la palabra ágape. Ágape es amor, pero también es afecto o benevolencia, según los estudiosos del original griego. Ahora, hermanos, ¿qué es el afecto y qué es la benevolencia? Acuérdense, hermanos, no nos vamos a ir por el camino que muchos hermanos ya conocen. El amor es sufrido, ya sabemos que el amor es sufrido, el amor es benigno, ya lo sabemos. Ahora, ¿qué es el afecto? ¿Qué es el afecto? ¿Alguien sabe qué es afecto?
Pues cuando uno quiere a alguien, ¿no? O tiene afecto por esa persona.
Cuando alguien quiere a alguien. Bueno, ¿alguien más, hermanos?
O cuando uno aprecia a alguien.
Cuando uno aprecia a alguien. Ah, por ahí va, hermanos, más o menos, va cerquitas. Les hago esta pregunta, hermanos, para que miren, su cabeza despierte, porque esto es importante. La palabra afecto, que es lo que está más cercano a lo que es la palabra amor, esa palabra afecto quiere decir que somos partidarios de la persona. Algo parecido a lo que dijo la hermana Tere. Un decir, si yo siento afecto o amor, yo siento amor por el hermano Ricardo, quiere decir que yo siento afecto por el hermano Ricardo, entonces yo soy partidario del hermano Ricardo. Yo, partidario quiere decir que yo le apoyo a él de muchas formas, de las que se puedan imaginar, que yo le apoyo. Ahora, hermanos, para que le quede más claro a qué se refiere la palabra afecto, con que usted es partidario. Vamos a ir al libro de Levítico. Levítico. Esto ya se nos enseñó, hermanos. Tenemos que ver las dos partes, hermanos. La parte buena y la parte mala para entender las diferencias. Levítico, capítulo 26. No pierda esta cita, hermano. Vamos a ir a Levítico, capítulo 26. Está casi al principio, hermanos. Es uno de los primeros libros. Levítico, capítulo 26 y versículo número 21. ¿Se han visto las campañas políticas? Que cuando dicen, yo soy partidario de tal partido político. ¿Se han visto eso? ¿Cómo hacen sus meetings políticos? Y dicen, mira, estos son partidarios del partido tal. Quiere decir que los apoyan. Quiere decir que los apoyan y que están ahí cerquita de ellos. Que si se van caminando de aquí hasta un kilómetro allá lejos, van todos caminando juntitos porque son partidarios. Ahora, Levítico capítulo 26 y versículo número 21 dice: si anduvieres, son palabras del Señor Dios Todopoderoso, si anduvieres conmigo en oposición y no me quisieres oír, yo añadiré sobre vosotros 7 veces más plagas según vuestros pecados. Dice, si anduvieres conmigo en oposición, es lo contrario a afecto, es lo contrario al amor, ser opositor. Llevarle la contraria. Un decir. Ya tomé a mi hermano Ricardo como para ejemplo, ¿verdad? Si yo fuera opositor del hermano Ricardo, yo le llevaría la contraria. No. Si yo sé que el hermano Ricardo se va por el camino de la izquierda, le va a ir bien, yo le digo, no, váyase por el de la derecha, que le va a ir mal. Eso es ser opositor, llevarle la contraria. Pero en cambio, si yo les doy afecto, si yo manifiesto amor al hermano Ricardo, yo le voy a decir al hermano Ricardo, Ricardo, el camino es este, ya cuidado, porque el otro camino es malo, se puede caer, se puede tropezar. ¿Qué es la diferencia, hermanos? Cuando usted manifieste amor, es que usted es partidario de la persona. Cuando usted no está manifestando amor, usted es opositor. Así de fácil y sencillo. Le está llevando la contraria. A eso se refiere la palabra afecto. Hay una película, se llama La Cabaña, en la cual hay cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo, pero decían una frase que decían de parte de Dios, según la película, que Él era especialmente afecto a una persona. A eso se refiere el amor. Especialmente afecto, especialmente partidario, especialmente le apoya. Ahora, hermanos, vamos a ver qué es la benevolencia, así rápidamente, porque de eso se trata, ágape, afecto y benevolencia. ¿Qué es benevolencia? ¿Qué es benevolencia? Tiene que ver con algo de bueno. Que es una buena persona. ¿Se acuerdan lo que estudiamos acerca de la piedad? ¿Qué es la piedad? Ser bueno y temeroso de Dios.
Así es parecido entonces.
Es parecido. Necesitamos pasar primero por la piedad para llegar al amor. Necesitamos pasar primero por la piedad. Primero necesitamos ser buenos nosotros para ser buenos con los demás. Les voy a leer lo que quiere decir la palabra benevolencia. Dice: que tiene buena voluntad o afecto hacia alguien sobre el que tiene poder o autoridad. En especial, que se muestra indulgente o tolerante. Fíjense, cuando nosotros, hermanos, manifestamos amor con nuestros semejantes, nosotros estamos adquiriendo cierto grado de autoridad. Cuando nosotros manifestamos amor con nuestros semejantes, nosotros estamos adquiriendo cierto grado de autoridad. cierto grado de autoridad. Mira, hermano, que esa autoridad no es para darle con el látigo a la persona. Ahí dice, para ser indulgente y tolerante con las personas. Vamos a ir, hermanos, ahora al libro de Juan, Evangelio según Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Y versículo número 34. Juan 13, 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Fíjese, hermanos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros. Dice el 35, en esto conocerán todos. ¿Quiénes? Todos, está hablando todos. Todo ser viviente, hermano, que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Si usted no tiene amor con su semejante, hermano, fíjese este requisito. Si usted no tiene amor con su semejante, usted no es discípulo del Señor Jesucristo. Si usted cree que es discípulo del Señor Jesús y no tiene amor, se está engañando usted mismo. Si así yo lo manifestara, yo me estuviera engañando a mí mismo. Porque la palabra de Dios también es para mí, hermanos. Para todo ser humano. Depende de nosotros si la recibimos o no. Vamos a ir al libro de aquí mismo en Juan, hermanos. Unas hojitas adelante, capítulo 15. Versículo número 12. Dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Fíjense, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos amó el Señor Jesucristo, hermanos? El Señor dice: quiero que se amen entre ustedes. Y nos dice cómo. Dice: como yo los amé a ustedes. ¿Cómo nos amó el Señor Jesús? Capítulo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Así nos amó el Señor Jesucristo, hermanos. Versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. El Señor Jesús puso su vida por nosotros, hermanos. Pero mire, tenemos que hacer lo que el Señor Jesucristo dice. Versículo 12 dice: este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento. Este es el mandato. Eso es lo que nos está mandando el Señor Jesús. Que nos amemos los unos a los otros como Él nos amó. Hasta la muerte, hermanos. Que uno ponga su vida por sus amigos. Miren, pareciera cosa sencilla esto, hermanos, pero cuando tomamos esto en nuestras manos, la Escritura, la Palabra de Dios, estamos tomando una espada en nuestras manos. Imagínese que está el ejército con sus armas y están otros delincuentes con sus armas. ¿A quién cree usted que le va a disparar la autoridad, el ejército? ¿A los que no tienen armas? ¿A un civil que ande caminando por ahí? Si tiene una pistola, el oficial, es para usarla, como dicen por ahí, para usarla. Y él va a ver, él tiene un arma. Y miren, hermanos, cuando nosotros cargamos la Escritura, hay seres espirituales que están viendo que la estamos cargando, que estamos siendo entrenados con su palabra. Por eso dice: hasta la muerte. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Cuando nosotros nos ponemos a escudriñar la escritura, hermanos, estamos exponiendo nuestras vidas. No es cosa de juego esto, hermano. Estamos exponiendo nuestras vidas. También los que nos paramos aquí al frente, estamos peleando con las fuerzas de las tinieblas. No es cosa de juego, hermano. Cuando usted escucha la palabra de Dios y la empieza a poner por obra, usted está peleando. Usted está peleando. Porque la palabra de Dios no quiere decir que sea este nada más, el papel. Lo que usted escuchó y lo que se grabó en su mente. Eso es también la palabra de Dios. Juan, perdón. Primera de Juan. Primera carta, epístola, perdón, universal de Juan. Está más adelante, hermanos, casi al final. Primera de Juan, capítulo 2. El apóstol Juan habló mucho acerca del amor. Juan, capítulo 2. Primera de Juan, capítulo 2. Vamos a leer desde el principio, hermano, rápidamente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo. Porque la vida fue, el verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dice el 5, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Dios es luz y ninguna tinieblas hay en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Fíjense, tenemos comunión, hermanos, los unos con los otros. Acuérdese, hermano, lo que se refiere a la palabra afecto. Acuérdese, hermano, ser partidarios. Ser partidarios. Vamos a ir ahora, hermanos, al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, Primera de Timoteo, desde el principio, hermanos, vamos a leer capítulo 1, Primera de Timoteo, capítulo 1, vamos a leer desde el versículo 5, dice, Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Ya me lo acabamos, hermanos, ya me lo acabamos. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Así es. Vamos a esperar un tantito, hermanos, para que lo encuentre el hermano Ricardo. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, de fe no fingida. Fíjense todo lo que nos está diciendo, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Hasta ahí, hermano. ¿Cómo nace el amor? ¿Cómo empieza? Fíjense. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio. Corazón limpio. Le voy a leer yo un versículo, hermanos, porque ya lo vimos ahorita. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. De ahí empieza el amor, de ahí nace el amor. Primero, hermano, tiene que pasar por el amor fraternal para llegar a este. Vamos.
Está en Pedro. Primera de Pedro,
Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22.
Timoteo es lo mismo, también.
¿Se habrán puesto de acuerdo entre ellos, hermana? Es el Espíritu Santo que estaba en esos dos hombres, hermanos. No era Timoteo, hermano, perdón. Era Pablo el que le escribió a Timoteo. No era Timoteo. Pablo que le escribió a Timoteo y Pedro. Fíjese cómo la escritura se relaciona entre ellos, entre ella misma. Vamos ahora, hermanos. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios, el amor ágape, se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Cuando guardamos su palabra. Así como dice Juan 15, versículo 7. Cuando guardamos los mandamientos del Señor Jesucristo. Ya vimos, hermanos, cómo nace el amor. ¿De dónde nace el amor? De un corazón limpio. Si nosotros no practicamos la obediencia a los mandamientos del Señor Jesús, el corazón nunca se va a limpiar. Si usted dice, ay, yo tengo amor, yo amo a Dios, yo amo a mis hermanos, y no es obediente, está mintiendo. Aleluya. Está practicando mentiras, y los mentirosos no van a entrar al reino de los cielos. Primera de Juan, capítulo 5 y versículo 3 dice, Primera de Juan, capítulo 5 y versículo número 3. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Este es el amor a Dios. Si usted dice que ama a Dios, yo te amo, Señor, pero no guarda sus mandamientos, está practicando mentira. Si yo así yo lo hago, si yo le digo a Dios que lo amo y no guardo sus mandamientos, yo sería un mentiroso si hiciera así. Miren, hermanos, la luz de la palabra está alumbrando muchas mentiras. Muchas mentiras. Son mentiras del diablo. Ahora, hermanos, mire que el Señor a veces nos habla fuerte. ¿Se acuerdan cuando en un mensaje de cuando el pastor Fernando nos compartió que hablaba sobre los perros y los cerdos? No deis vuestras perlas a los cerdos, ¿verdad? Y también hablaba acerca de los perros. Los perros, hermanos, están en la escritura. Así es, así como dice la hermana. Ese pasaje de la Escritura se encuentra en el libro de Apocalipsis. ¿Sabe a qué se refieren los perros? ¿Qué quiere decir la palabra perros? Se refiere a personas. Los perros son personas. Les voy a mostrar, hermanos, por qué lo dice así la Escritura. Vamos a ir, hermanos, al libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 15. Rápidamente, hermanos. Se lo voy a leer yo. Dice: mas los perros estarán fuera. Así como dijo nuestra hermana Tomasa: mas los perros estarán fuera. Y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Todo aquel que ama y hace mentira.
Aleluya.
Dice: mas los perros estarán fuera. Deuteronomio capítulo 23 y versículo número 18 dice: no traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto, porque abominación es al Señor tu Dios tanto lo uno como lo otro. Deuteronomio capítulo 23 y versículo número 18. Ahí está, hermanos. No traerás la paga de una ramera ni el precio de un perro. ¿Lo leyó?
Sí.
Ni el precio de un perro. Esa es la palabra que dice el Señor Jesucristo cuando dice en Apocalipsis 22:15: mas los perros estarán fuera. Fíjese, mas los perros estarán fuera. ¿Sabe qué quiere decir la palabra perro? Deuteronomio capítulo 23, versículo 18, lo que ya leímos, dice al final: porque abominación es al Señor tu Dios, tanto lo uno como lo otro. Lo hace casi igual, lo hace igual, hermanos. Entonces un perro tiene que ver, está muy relacionado con lo que es una prostituta, una ramera. Yo sé que son términos difíciles, hermanos, de digerir, pero eso es lo que es. La palabra perro es kelev, en hebreo, kelev. Y quiere decir, literalmente, prostituto. Así, prostituto. No por nada dice la Escritura, en Santiago capítulo 4, versículo 4. Oh almas adúlteras, oh almas adúlteras. Miren, hermanos, nosotros no debemos de practicar eso. ¿Qué es eso que está ahí? No está hablando del oficio, sino que nosotros, hermanos, estamos supuestos a mantenernos puros y sin mancha. Nosotros, hermanos, tenemos que alejarnos de los espíritus inmundos, de los demonios. No tenemos que unirnos con el mundo. No tenemos que adulterar con demonios.
Aleluya.
Ni con la carne, ni con el mundo, ni con los placeres. Usted es mi hermano, usted es mi hermana, y yo mismo también estoy supuesto a esto. Si uno se va por los deseos de la carne, por los placeres de la vida, por el dinero, usted se está vendiendo. Se está vendiendo su carne. Se está vendiendo a sí mismo. Cuando usted se deja guiar por su corazón malvado de carne, se está vendiendo al pecado. Y miren ahí, los perros estarán fuera. No se venda, mi hermano. No se venda. No se venda por un plato de comida, mi hermano, mi hermana. Cuide su alma, cuide su corazón. Este es el mensaje, hermanos, de parte del Señor Dios Todopoderoso. Miren, mis hermanos y mis hermanas, yo sé que es fatigoso a veces el adquirir conocimiento, el estudio. La palabra de Dios lo dice a sí mismo. Fatiga, es fatiga de la carne. Espero que esta palabra, hermanos, quede grabada en su mente, en su corazón, porque viene de parte del Señor Dios Todopoderoso.